Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea su caso. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Háblame de Ciencia. Y el día de hoy tenemos un invitado especial porque incluso es como invitado al cuadrado, ¿no? Porque ya lo habíamos tenido aquí. Tenemos a Max, pero bueno, antes de presentarlo, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Al 100, amigo. La verdad es que bastante intrigada.
¿Intrigada? No vamos a decir todavía el tema, que bueno, seguramente ya lo vieron ahí en el título, pero ahorita vamos a entrar en eso. Así que vamos a introducir al invitado, claro que sí. El día de hoy tenemos a Máximo Ernesto Jaramillo Molina, economista por la Universidad de Guadalajara, la poderosa UDG, claro que sí, doctor en sociología por el Colegio de México y además es creador del perfil en redes sociales Gatitos contra la Desigualdad. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Max?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto repetir aquí con ustedes y con quienes los escuchan.
Igualmente, un placer tenerte por acá. Y pues bueno, Liz, ahora sí venos contando, por favor, ¿qué vamos a platicar el día de hoy?
Pues yo creo que después de ese sabor de boca que les dejó un poco quizás dulce amargo el episodio pasado en el que hablamos de unas tantas realidades de nuestro país, el día de hoy les prometo que no va a ser la diferencia. Vamos a hablar de un tema bastante complicado para la mayoría de quienes habitamos este país y muchos otros que están pasando por el mismo problema. Pero pues bueno, cada vez nos damos cuenta de que llegan más personas extranjeras a vivir a Guadalajara. Muchas de ellas ya llegaron a vivir a México. Quizás muchos dicen que Guadalajara se está convirtiendo en algo así como Ciudad de México, ¿no? Este tema de que cada vez vemos más carteles dirigidos únicamente a extranjeros, de se rentan cuartos pero en inglés, precios en dólares, etc. Además de que nos damos cuenta de que cada vez cuando vemos esta onda de que quiero comprarme un departamento, quiero comprarme una casita, ¿en qué invierto mi primer sueldo, ¿no? Como claro, lo hablábamos. Claro. Nos damos cuenta de que francamente no hay sueldo que nos alcance. Nos preguntamos
está
si
complicado,
es...
Está complicado, ¿no?
Está complicado el asunto, ¿no? Nos preguntamos claro. Si es por la ubicación, por la movilidad, pero hoy lo vamos a descubrir para ver qué podemos hacer. Y pues, Max, ¿por qué para los jóvenes es tan difícil comprar una casa?
Creo que lo primero a decir es que efectivamente es muy difícil comprar una casa para los jóvenes y es necesario mencionarlo porque no sé si a ustedes les haya pasado, pero algo que le pasa a muchas personas jóvenes es que llega algún adulto mayor y les dice no, es que lo que pasa es que tú no te estás esforzando lo suficiente. Lo que pasa es que tú realmente no estás comprometido con comprarte una casa. Tú gastas mucho en conciertos, en viajes, en cafés de Starbucks. Incluso dicen que se gasta mucho en cafés de Starbucks y que por eso no pueden comprar una vivienda. Y empiezo con eso porque en serio sí hay un gran porcentaje de población que piensa que ahorita es tan fácil o tan difícil comprar una vivienda como lo era hace 20 años. Y los datos muestran que es digamos, antes no es que fuera regalada las viviendas, obviamente no era cualquier cosa, pero en la actualidad los precios de las viviendas han subido muchísimo comparado con, por ejemplo, hace 18 años, que son como los datos más comparables que tenemos, ha subido por encima de la inflación cerca de 40%, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara. Eso es más de 200% sin quitarle la inflación. Pero además de que suben los precios de las viviendas, comparado con hace 18 años, decía, también ha bajado los salarios. Los salarios promedio ahora en Guadalajara, por ejemplo, son cerca de 20-22% menores a lo que eran en 2005, hace 18 años, ¿no? Entonces, lo primero que hay que mencionar es esta idea de que es difícil comprar una vivienda. Es incluso más difícil comprar ahora una vivienda que lo que fue para las personas en 2005, para sus papás, sus mamás y seguramente para lo que fue con nuestros abuelos, ¿no? Entonces, primero es muy importante mencionar eso, que esta idea de que, lo decía ahorita, ¿no? Con dejando de comprar un café de Starbucks, dejando, más bien, como dicen, gastas mucho en Starbucks y por eso no puedes comprar una vivienda. De verdad, hay artículos en internet que mencionan eso, ¿no? Si sacan ustedes el cálculo, por puro ocio, y yo ya me puse a hacerlo, tienes que dejar de... Si compras un café de Starbucks diario, más bien... Tendrías que dejar de comprar un café diario de Starbucks cerca de, creo que eran 300 años. Vaya. ¿No? Y con eso no, podrías tranqui. Ahorrar lo suficiente para comprar una vivienda.
¿No? Algo bien, ¿no?
Bueno, y suponiendo que se mantiene al precio de este momento.
Suponiendo que se mantiene y que no pierdes el ahorro por la inflación, ¿no? Entonces, hay muchos factores que ahorita podemos ir hablando poco a poco, pero en general, lo primero que hay que decir es que sí es más difícil para las personas más jóvenes comprar una vivienda, en gran medida porque han aumentado los precios de las viviendas y han bajado los salarios. Tal vez la pregunta es por qué aumentan tanto los precios de las viviendas por encima de la inflación, ¿no? Pero bueno, eso para poner algo en principio.
Ok, bueno, justamente vamos a responder esa pregunta. No me voy a quedar con la intriga. ¿Cómo? ¿Por qué está subiendo tanto los precios de la vivienda?
Sí, a ver, hay distintos factores. Uno, es bien importante mencionar lo que está diciendo ahorita Liz, este tema de cómo importa la llegada de nuevos, puedo decirle, nueva demanda extranjera, ¿no? Estas personas que ahora se desconoce popularmente como nómadas digitales,
okay,
que llegan, y otra palabra que es también muy popular actualmente, y gentrifican los barrios, ¿no? Esta llegada de personas que tienen un mayor poder adquisitivo que el promedio de la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, y justo llegan a querer vivir en la Colonia Condesa, ¿no? Entonces, en el Americana, ¿no?
Claro.
Entonces, esto hace que al final de cuentas, digamos que se pueda satisfacer una oferta de lujo, por ponerlo así, de precios ultra elevados, que una persona promedio que nació, ha trabajado, estudió y vive en la ciudad de Guadalajara,
pues sí, no lo va a lograr. Sí,
se fregó, no lo pueden pagar. Pero también es bien importante mencionar, bueno, eso por un lado, y por otro lado, hay un tema que la palabra es horrible, pero igual la voy a decir, un tema de financiarización. Es decir, que se está metiendo cada vez más la vivienda en el mercado financiero. ¿Y qué significa eso? Que ahora hay más personas que ven a la vivienda como un activo de inversión y no como un lugar para vivir, ¿no? Entonces, hay personas que están comprando estas viviendas, insisto, ultra caras de 6 millones, 8 millones de pesos en la Colonia Americana y que realmente no tienen la intención de vivir ahí. Entonces uno preguntaría, yo les preguntaría a ustedes, si estas personas están comprando viviendas muy caras, pero no quieren vivir en ellas, ¿para qué quieren esas viviendas? ¿Qué creen ustedes que quieren hacer con eso?
Sacarle el juguito, ¿no? El dinerito. No,
y es que es justo este otro problema, ¿no? Alguna vez escuché un dato que decía que la mayoría de quienes hacían esto preferían rentar su vivienda en, claro, estas plataformas que mencionamos o no mencionamos.
Mencionamos, échale.
Pues un Airbnb, ¿no? Para esta clase de personas que vienen a estas zonas bonitas, estas zonas nice, porque pues claramente les queda más rentándola los cuatro fines de semana que rentándola mensual.
Efectivamente. Entonces, justo es el ver a la vivienda como un lugar para rentar. O incluso hay un documental muy, muy bonito que ilustra esto, que se llama Push, como de empujar o expulsar de cierta manera. Está en inglés el documental, pero habla de cómo este tema de la financiarización es algo global. Obviamente no solo de Guadalajara, solo la Ciudad de México, pero lo que logra mencionar incluso, y lo explican mucho mejor de lo que yo podría ahorita rápidamente, es cómo para muchas personas incluso les sirven estas viviendas vacías. Ni siquiera rentándolas por Airbnb, que es una manera, claro, de sacarle mucho más dinero que lo que sacarían si se las rentan a ustedes o a mí. Sí. Pero más allá de eso, hay todo un tema de especulación con los precios de las viviendas, en los cuales si la vivienda estuviera ocupada, no la podrían vender en 5 meses, en 6 meses, a 20% más caro, ¿no? Entonces, son viviendas que las compran y que están pensadas para quedarse vacías, en lo que sube algo el precio y las vuelven a vender. Y la persona que invierta en eso seguramente va a querer lo mismo, que esté vacía para que en 6 meses o en un año la pueda vender 20% más cara, ¿no? Es algo chistoso porque uno pensaría que al final de esa cadena hay alguien que sí quiere comprar esa vivienda para vivir esa vivienda. Sí. El problema es que si sigue subiendo 20% entre una compra y otra, de repente alcanza un precio esas viviendas que nadie puede pagar. Entonces, en algún momento alguien se va a dar cuenta que esa vivienda que compró y que le prometieron que iba a poder,
que realmente no vale lo que cree que
no vale eso, y que quería revenderla y sacarle más, como decían, se quería sacar esa ganancia, ese juguito, pues en algún momento puede que no pase. Y cuando ese puede que no pase, sea algo sistémico, ahí lo que termina sucediendo es estas crisis de este famoso explota la burbuja de la vivienda, que lo he visto en muchos memes de aquí estoy esperando a que explote la burbuja.
Justo mi siguiente pregunta, o sea, ¿y de verdad tú crees que nos toque ver cuando eso suceda? O sea, cuando realmente explote esto y se vuelva una verdadera crisis para todos aquellos que invirtieron en vivienda. ¿O nuestros ojos no lo verán? ¿O en cuánto tiempo lo especulas?
Yo creo que sí puede pasar. El tema es que cuando
qué complejo.
Lo malo es que cuando ves esos memes de aquí esperando a que explote la burbuja de la vivienda para comprar una casa, no necesariamente va a ser así. Ese es el tema. Lo primero es que la burbuja de vivienda que explotó más fuertemente en las últimas décadas fue en 2008 con la crisis, de financiera de que empezó en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una es que eso puede generar crisis económicas y no es algo que necesariamente queramos, porque siempre los que pierden más las crisis económicas no suelen ser las élites.
Definitivamente no nos va a ir bien.
Exacto. No, así como que nos vaya a ir bien, no. Ahora, el problema es que, y eso es a lo que quería ir también al principio con decir que, a ver, que suban los precios de los departamentos en la colonia americana no significa que solo le afecte a las personas que quieren vivir en la colonia americana. Es al final de cuentas, las ciudades son sistemas, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Si aumenta en la colonia americana, eso impacta que aumente en La Moderna y que aumente en Santa Tere, pero que aumente en Santa Tere no es solo quienes quieren vivir en Santa Tere, también eso va a afectar, no sé, yéndome hacia el norte, en Santa Elena, y eso va
a afectar. Sí, poco a poco va a terminar afectando a
todos. Termina afectando a todos. Y luego es bien problemático porque un departamento que o una casa, no sé, en la periferia de la ciudad que rentaban a $2,000, pues les es bien fácil decir, ay, le aumento $1,000, ¿no? Claro. Y parece poco en dinero, y estoy entrecomillando el poco, pero resulta que es 50%. Entonces, de aumento. Entonces, de repente, eso que empieza en la colonia americana con esta financiarización y con esta demanda de los nómadas digitales termina afectando
a toda
la ciudad, se va expandiendo. Claro. Y ese es el problema que también puede pasar con que truene la burbuja.
Ay, no.
Okay. Entonces, ciertamente aquí pudiéramos decir que a lo mejor la posible solución serían los famosos DEPAs, los departamentos, así edificios verticales, o tampoco es como una solución esa.
A ver, lo que creo es que el problema es que las desarrolla. A ver, una, el gobierno no construye vivienda. Okay. Ese es un primer punto que en muchos lados es distinto, ¿no? O sea, hay ciudades en donde ven un terreno vacío los gobiernos, y ya sea el gobierno o privado, y dicen, ah, pues lo voy a comprar o lo voy a usar, si es del gobierno, para construir vivienda social, ¿no? Estos sí departamentos, no departamentos de 20 pisos, sino departamentos más pequeños, de 5 pisos, de 60 metros cuadrados, 75 metros cuadrados.
De estos que vienen por letra, a veces.
Ándale, comunidades, ¿no? Y que son a un precio accesible, ¿no? Eso es muy distinto a lo que está sucediendo ahorita, estos departamentos de 20 pisos, 30 metros cuadrados y 3 o 5 millones de pesos, ¿no?
Claro.
¿Quién sabe quién puede vivir ahí si no es justo una persona que...
Alguien con el poder adquisitivo suficiente para no vivir ahí.
Y además, si son cuatro personas, imagínate cuatro personas en 30 metros cuadrados. También es nada, ¿no? Pero digamos, una es entonces que el gobierno no construye nada. Ah, bueno, iba a decir, el gobierno de otros países ve un terreno vacío y construye vivienda social, ¿no? Aquí el gobierno ve un terreno vacío y lo vende a una desarrolladora inmobiliaria de algún familiar para que construya esos terrenos gigantes, ¿no? Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, justo los privados están construyendo viviendas que no hacen match con las necesidades de las personas en la ciudad. Entonces, por un lado, tenemos un montón de personas, sobre todo jóvenes, que podrían pagar una vivienda de 1,500,000, 1,000,000 con un crédito del Infonavit. Si bien les va, si no tienen crédito de Infonavit, está más complicado algo del banco.
Ya entramos a otro problema.
Pero digamos, eso es lo que pueden pagar, y las desarrolladoras están construyendo departamentos que no tienen que ver con eso. Entonces, lo que diría es, sobre todo, más allá de la forma, el tamaño de los pisos, es importante obviamente el tamaño tal cual del departamento, pero importa mucho el precio, que sea un precio accesible para lo que pueden pagar las personas.
O sea, un proyecto, digamos, diseñado para quienes verdaderamente podemos adquirirlo dentro de la ciudad.
Quienes podemos adquirirlo, y sobre todo lo que me parece bien importante, bueno, dos puntos que hasta ahorita no he dicho. Uno, quienes tenemos derecho a tener una vivienda, porque obviamente eso es bien importante decir, aunque ahorita la vivienda se esté viendo como un medio de inversión, realmente es un derecho.
Justo eso te iba a preguntar cuando dijiste que los gobiernos, o sea, no construyen vivienda. Entonces, ¿dónde es que esto, digamos, se interpone en el derecho a la vivienda que se supone los gobiernos deberían de estarnos proveyendo, o no lo sé?
Se supone. Sí, a ver, básicamente el gobierno renunció justo a construir vivienda y lo único que hace es facilitar el acceso mediante créditos, por un lado. Y por otro lado, lo que se está haciendo en la ciudad de Guadalajara es facilitar que desarrolladoras paguen menos permisos, paguen menos impuestos, por llamarle de alguna manera general, para que sea más barato construir viviendas. El problema es que, pues sí, les abaratas que construyan vivienda, pero terminan construyendo todos viviendas de 3 o 2 millones.
Lo siguen dando al mismo precio.
Ajá, okay. sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace ahorita el gobierno y en eso se escuda en decir el gobierno municipal de Guadalajara, por ejemplo, dice que va a repoblar el centro de la ciudad mediante esas estrategias, digamos, y pues al final de cuentas realmente no está... Lo vamos a ver, ojalá y se pueda hacer algo distinto, pero si no se cambia la estrategia, lo vamos a ver en 10 o 20 años, quiénes van a ser las personas que van a estar viviendo alrededor del Parque Morelos, pues del Paseo Alcalde y de acá de cerca de las 9 esquinas, pues van a ser personas con un poder adquisitivo que no tiene nada que ver con las que vivían.
Sí, las antes. Van a desplazar, como justamente lo venías mencionando.
Y es que eso es justo otro tema que es bien importante que menciones. Hay un la gentrificación genera desplazamiento.
Claro.
Porque no es que el centro, esta idea muy común de que el centro está vacío y que hay que repoblarlo. A ver,
ahí cabe más gente, ¿no? Sí, claro.
No, y además, o sea, justo el tema es que sí vive gente en el centro histórico. Y sí hay muchas viviendas vacías y sí hay un tema ahí que se debería aprovechar, pero la gente que vive en el centro histórico va a terminar siendo expulsada, como ya se ha pasado en las partes colindantes justo de la famosa que ya mencionamos muchas veces, Colonia Americana, ¿no? Que se va gentrificando Santa Tere, los precios de los servicios empiezan a subir ahí, empiezan a desaparecer poco a poco las tiendas, digamos, de la esquina y empieza a aparecer Oxxos, o la tienda vegana, la tienda pet friendly, lo que quieran, y eso termina siendo que en algún momento o no puedan pagar esos servicios quienes viven ahí, o si era alguien que rentaba, por ejemplo, de repente digan, no, pues mira, tienes de dos, o pagas el doble de renta, que tu casero te diga al renovar el contrato, pagas el doble de renta, o pues mejor voy a usar esta vivienda para construir un Airbnb, bueno, para rentarla en Airbnb, para que construyan un edificio, lo que sea, ¿no? Entonces, efectivamente, termina expulsando a la población que vive en esta zona, ¿no? Entonces, justo el tema es... volviendo a lo que decíamos hace rato de por qué el gobierno no hace, lo voy a refrasear, tú no dijiste así, pero digamos, ¿por qué el gobierno no hace nada o parece que no hace nada? Realmente sí hace mucho.
Me sonó mejor esa...
No, pero lo único que quería es, sí hace mucho, lo que pasa es que hace mal. O sea,
no está bien enfocado en la ciudadanía,
Bien enfocado realmente en las estrategias que debería haber, pero sí hay una... política activa de vivienda, solo que pues más bien enfocada en generar ingresos a las desarrolladoras inmobiliarias y en un mercado pues que no tiene nada que ver con las personas que viven en la ciudad, ¿no?
Totalmente. Y justamente, bueno, es que esto yo lo veo también como un problema porque desplazan a la gente de sus lugares y van y buscan a lo mejor a orillas de la ciudad o así que puedan encontrar algo más económico, pero luego se encuentran con problemas como movilidad y todo esto porque dices, oye, me queda 2 horas mi trabajo, entonces pues creo que no estoy ciertamente lo que iba a ahorrar allá, lo que estaba a lo mejor rentando o en mi casa, pues ya me lo estoy gastando en transporte, ¿no? O en mi tiempo, entonces ese es un gran problema, ¿no?
Sí, y a ver, justo cuando en Gatitos contra Desigualdad sacamos estos temas y hablamos del derecho a vivienda, siempre hay alguien que viene y nos dice es que el problema es que ustedes quieren vivir en la Colonia Americana o si es de Ciudad de México, ustedes solo quieren vivir en la Roma o en la Condesa, ¿no? Pero pues hay mucho más que eso, ¿no? Y el problema es justo, como bien dices, la disponibilidad de servicios públicos, que por cierto, son servicios públicos pagados con los impuestos de todas las personas, están centralizados, ¿no? Y esa disponibilidad está, digamos, es muy clara que está justo en las zonas más céntricas de la ciudad y claramente pues las personas queremos disfrutar de eso y también al mismo tiempo no queremos justo sufrir el tema del transporte público yendo claro. A Valle de los Molinos, no sé si ubican esta colonia que está pasas Tezistán y luego sigues la carretera, creo que es a Colotlán, no sé cuántos kilómetros y hasta allá.
Pues no la conozco, pero suena
muy lejos.
Lejísimos.
Está lejísimos y es justo uno de los símbolos junto con muchas de los fraccionamientos de Tlajomulco claves de cómo la política de vivienda de las décadas pasadas también estaba equivocada. Porque antes lo que se hacía no era construir departamentos, digamos, no era una construcción vertical de 20 pisos y departamentos de 3 millones. Más bien lo que antes hacían las desarrolladoras inmobiliarias era agarrar justo un terreno que está a 25 kilómetros de la ciudad, a 40 kilómetros del centro histórico, 30 kilómetros, que no tiene acceso a ningún tipo de servicio público, ningún hospital, escuelas.
Sí, o sea, sin pensar solo en transporte, definitivamente no hay nada para que hagas vida de aquel lado.
No, no hay nada, ¿no? Pero como es un suelo muy barato y accesible, pues terminan construyendo ahí a un precio muy bajo y a esas casas las vendían. Y justo el fracaso de esa estrategia de desarrollo de vivienda de las décadas pasadas fue que muchas de esas colonias están abandonadas, ¿no? Valle de los Molinos es un claro ejemplo, y bueno, muchas de las zonas de Tlajumulco son otro ejemplo. Entonces también esa es una política fallida, y por eso es que, pues sí, perdón, pero a quien se enoja con eso, pero las personas jóvenes no quieren vivir tan lejos y fuera del alcance de los servicios públicos que por derecho también deberían gozar, ¿no? Entonces debe de encontrarse justo una estrategia que equilibre el acceso a esos servicios públicos, la cierta cercanía o no una lejanía tan clara respecto a puntos nodales de la ciudad, y que tengan además un precio accesible para los jóvenes, ¿no?
Ok, y por ejemplo, ahora que hablas de estrategia, ¿qué tipo de regulación es la que deberíamos de tratar de buscar o deberíamos de estar proponiendo que se plantee para poder normar, por ejemplo, los costos de la vivienda? O sea, y no solo digamos los costos, como lo dices, de la venta, sino que sencillamente esto de que los departamentos estén en 3.5 millones hace que las rentas también aumenten. O sea, creo que la media en la zona metropolitana ya no baja de 10.500 dos cuartos. ¿Qué se supone que deberíamos de estar haciendo para poder normar esto?
Sí, justo alguien que conozco estaba buscando cuartos y no había cuartos de menos de 7,000 pesos. Sí.
Ah, perfecto.
Eso es una un cuarto. Locura.
Ya sé, es un
cuarto. El salario promedio en la ciudad es de 3,500 pesos. O sea, tienes que pagar 2 meses de tu salario para vivir un mes en un cuarto compartido, digamos, el baño y la casa, ¿no? A ver, lo primero es justo... Yo estoy muy de acuerdo con que se debe regular el mercado de la vivienda, ¿no? Y tú ya lo preguntabas desde ese punto de vista, y hay muchas personas que están en total desacuerdo de que se regule el libre mercado, y esta idea que conocen bien de que el libre mercado es casi sagrado y nadie debe tocarlo, y la oferta y la demanda se ajustan solas. Primero, pues justo hay que entender que esa es una mentira, que al final de cuentas el mercado tiene un montón de sesgos, como lo estamos diciendo ahorita. Digamos, la oferta no está satisfaciendo la demanda que se necesita en la ciudad, ¿no? Entonces, hay que regular el mercado de la vivienda. ¿Cómo lo regulamos? La verdad es que ahí hay infinidad de propuestas, ¿no? Sí. Digamos, las que a muchas personas les parecen más radicales, a mí no necesariamente, pero muchas personas se asustan cuando hablamos de poner topes, por ejemplo, a los precios de rentas en ciertas zonas. Esto es algo que hacen muy comúnmente en muchas ciudades de Europa. En otras que no se atreven tal cual a poner topes o sí, techos máximos de precios de alquiler, lo que hacen es poner, digamos, ciertas directrices que tienen que ser necesarias para que tú puedas poner, aumentar el precio de tu vivienda, ¿no?
Ok. Necesitas esto, esto y esto para que pueda costar tanto, ¿no?
Exacto, porque luego okay. Seguro han visto también estos memes de que es este cuarto que se ve todo, la verdad, sí. Descuidado, sucio, que además de cómo está, te dicen no puedes tener mascotas aquí, y vale 10,000 pesos.
Y no tiene ni una cuarto, ventana, ¿no?
Y no tiene arrumbado. Ninguna ventana. Digamos, todo ese tipo de regulaciones es algo. Pues muy común de cierta manera. Otra que también es muy importante con este tema que estamos hablando de Airbnb es regular la presencia de Airbnb en la ciudad. O sea, ahorita básicamente se hace como otra vez como libre mercado, como que haga lo que quiera, donde quiera de la ciudad, ¿no? Y lo que han hecho otras ciudades también en Europa, y que digamos hay movimientos sociales que luchan por esto globalmente, es primero que nada que la información de Airbnb sea pública, que la oferta de Airbnb que tiene sus cuartos o sus viviendas sea pública. Otra, no sé si sabían ustedes esta anécdota, pero se supone que Airbnb nació porque eran tres roomies en California, creo que en San Francisco, que ya saben, allá las rentas son carísimas. Sí, se sí, va sí. uno de ellos y no pueden pagar la renta entre los dos que quedan. Okay. Entonces buscaron, se les ocurrió.
Necesitan algo con urgencia.
Buscaron a alguien más, se les ocurrió okay. hacer una app para que pudiera a quien estuviera interesado rentar ese cuarto. Y se supone que de ahí nació la idea okay. de Airbnb.
O sea, en vez de ir a buscar a alguien en la calle de, oigan, tenemos un cuartito ahí, pues falta una persona. Hay que hacer una aplicación. Claro, claro.
Y, sí, sí, sí. Pero es muy interesante porque ahí suena un poco más, digamos, no tiene nada que ver esa idea de personas que no pueden pagar su renta, complementar con alguien que viva en el otro cuarto que tiene vacío. Eso no tiene nada que ver con lo que vemos ahorita. Que, sí, no,
ya, o sea, con el monstruo que ya se formó.
Con el monstruo. Y por ejemplo, hay, sacábamos cifras el año pasado cuando hubo estas manifestaciones por el tema de la vivienda, que en la Ciudad de México había un tal Mr. W, así se llamaba el usuario, Mr. W, okay. que ¿qué? Tenía 205 departamentos completos, los departamentos o viviendas en renta.
Y él no vivía en ninguno, ¿verdad?
No, claramente él no vivía en ninguno. Y ese es el tema. O sea,
y ya, ni siquiera sabías quién era, además.
Ni siquiera sabías quién era de Mr. W, pero ese es el tema. Ya son grandes capitales que entraron a este mecanismo de renta y no tiene nada que ver con las tres personas que pierden sí, a una.
Que solo buscan a alguien que les alivian la renta.
Efectivamente. Entonces, un mecanismo que en algunos países se han atrevido a hacer en algunas ciudades es que Airbnb solo pueda rentar vivienda compartida, no viviendas completas. Y eso es también un, digamos, es ya imaginar algo bien distinto a lo que es actualmente, ¿no? Hay muchas de estas políticas que se han pensado para Airbnb. Otro tema es el tema de los impuestos, digamos. Con esto que yo decía que hay viviendas que mantienen vacías a propósito para que vaya subiendo el precio y en algún claro. momento poderlas vender. Hay impuestos para viviendas vacías. Si tú tienes tu vivienda vacía, no sé, esto depende del país, pero por más de 6 meses, pues se te cobra un impuesto porque bien. Claramente va para allá, ¿no? Entonces hay un montón de otras propuestas. Por ejemplo, hace una ley inquilinaria, tal cual una ley que regule la relación entre inquilino y casero, porque ahorita se ve en el Código Civil como una relación mercantil y no como algo donde hay un derecho de por medio, ¿no? Entonces, yeah. propuestas hay un montón de cómo se debería modificar esto, pero al final de cuentas, en todos los casos termina siendo una mayor presencia del Estado y pues también el dejar de creer que la vivienda, digamos que el mercado de la vivienda se autorregula y es totalmente eficiente okay, y sí. que debemos dejarlo solo para que todo salga perfecto.
No, pues la verdad es que todo esto está complicado, está ciertamente potente, amigo, sí. triste, preocupante. Pero mira, yo por ahí escuché una frase que decía que primero es generar el flujo y ya luego darte el lujo. Entonces, teniendo en cuenta esta frase, está
buena. Qué profundo anda.
Está buena. Poniendo esta frase con los jóvenes, ¿cómo sería ahí? ¿Sí aplicaría el hecho de, por ejemplo, generar el flujo? O sea, a lo mejor ya te puedes hacer de tu casita, de tu depa, pero lo pones a lo mejor en un Airbnb o algo así, o la habitas mejor. Ya te das el lujo.
O la habitas. A ver, hay una propuesta, por ejemplo, para responder a eso. Hay una, porque ¿cómo generas ese digamos?
Ese flujo, ¿no?
Ese flujo, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo generas lo necesario para poder empezar a habitar tu casa o a comprar una vivienda o a poner en renta una vivienda? Hay una propuesta que está moviendo ahora que va a haber elecciones en España, el ala más, pues más de izquierda que es Sumar, se llama el partido, creo, que hablan de una herencia universal. Esa está okay. bien interesante.
Agradezco mi interés hasta el momento.
Está muy interesante.
Yo le entro.
Así que tenías mi atención. ¿Cómo es? Tenías mi atención, pero tienes mi interés. Está bien interesante porque justo lo que dice es que todas las personas jóvenes deberían de recibir una herencia universal. Creo que para Europa lo están pensando en 20,000 euros, que es cerca de 400,000 pesos. En México un poco más. Eso tal vez no te alcanza para comprar una vivienda, pero te puede alcanzar para un enganche de un crédito que puedas.
Sí, o sea, si es un capital pagando. Inicial que. Sí, sí, sí.
Es un capital inicial que se puede usar de muchas maneras. ¿No? O sí, se puede sí, usar sí. para poner un negocio y tener flujo y luego buscar comprar una vivienda. Digamos, es una idea de que la mayor parte de las personas jóvenes no tienen ningún tipo de capital semilla con el cual puedan intentar algo, ¿no? Incluso estudiar. O sea, que eso lo vayas ahorrando tú y digamos, lo pongas en algún lado y vayas sacando de ahí para poder estudiar en algún lado o que puedas pagar tu universidad en alguna universidad privada, no sé, lo que sea, ¿no? Pero es una idea bien interesante porque hace un poco más equitativo este despegue que tienen las personas jóvenes, que pues sí es muy claro cómo, no sé, yo veía justo, se hizo muy viral el día de hoy un tuit de un señor que estaba quejando de que como está bajando el dólar en México, pues está siendo más difícil para los nómadas digitales poder vivir en, okay, en México. Sí, ¿no? Están, sí, perdiendo, sí, ese poder adquisitivo. Claro. Era una persona que estaba escribiendo en inglés, no sé si sea estadounidense. Estaba quejándose de eso y luego alguien se está quejando de que se vayan los gringos, que la pobreza, México y no sé qué. Y retuiteaba eso y decía, pero es que es muy fácil en México hacerte rico. Decía, métete a cualquier, le ponía en inglés, shitty job, o cualquier trabajo así horrible. Ahorra 60,000 pesos, decía. Yo no sé con qué facilidad piensa que un, sí, trabajo, sí, sí, puedes ahorrar.
Todos tienen sencillo. 60 en su cuenta.
Pueden, claro, ahorrar 60,000 pesos, claro, sí, en, sí, unos, claro, cuantos meses, ¿no? Muy, sí, fácil. Sí. Entonces ahorra 60,000 pesos, compra, ni me acuerdo qué cosa decía, pero compra algo para que lo empieces a poner en servicio para los gringos, les cobras no sé cuánto al día. A los dos meses puedes comprar otra cosa de esas y de repente te puedes hacer rico. Así decía.
Casi, genial. Casi de levántate temprano, échale ganas y pues ya, ¿no?
Ya sé. Y el cafecito, ajá, en la mañana. Sí, sí, listo, sí.
Básicamente. Y pues al final de cuentas, creo que sí hay esta idea de la falta de reconocer cómo pues el crear ese flujo o ese capital semilla que te ayude para despegar es casi imposible para la mayoría de la población.
Y con los salarios actuales realmente es o vives o ahorras.
O vives o ahorras o pagas la renta, buena, o ahorras, ¿no? Y justo por eso la mayoría de las personas jóvenes están, por el momento, están condenadas a tener que estar pagando la renta. Y si uno mira, yo que ya tengo más de 10 años pagando renta, si miras hacia atrás y sumas todo lo que has pagado de renta durante esos años, sí, pues tal vez ya podría ser la mitad de una vivienda, pero pues no tienes ese empujón inicial para
la semillita, como dices.
Esa semillita, ¿no?
Esa herencia, por ahí, universal. Podría, no,
esa herencia universal, ojalá y alguien la traiga en México, por en favor, las campañas, no, del siguiente,
por favor,
año.
Por favor, escúchenos. Estaría padrísimo, ¿a poco no, amigo?
Totalmente, ¿no? Yo la verdad que espero que sí se haga realidad y que ahí nos llegue, ¿no? Nuestra herencia, no, salgo, universal. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección favorita. Cuéntanos, por favor, Liz.
Esto es...
Mito
o...
realidad.
Ya medio te acordaste de qué onda. Aquí nomás se dice mito o realidad y nosotros te decimos las frases.
Perfecto.
No hay contexto aquí.
No sé si dice sí por compromiso, porque fue como un sí dudoso.
O
fue,
sí, no, de, no, no me acordaba, pero ahorita...
Lo... ahorita vemos qué sale.
Me gusta,
no se
que me gusta hacerlo así.
Perfecto, perfecto. Pues adelante, Liz, por favor.
Es más barato rentar una casa que comprarla. Solo hay
mito.
Dos respuestas.
Bien. Un propietario puede vender al costo de su elección una vivienda.
Realidad.
Bien.
Solo pueden comprar una casa quienes tienen un empleo formal.
Realidad.
La gentrificación perjudica a las clases bajas y medias.
Realidad.
Okay.
En México hay una crisis de vivienda por los costos.
Realidad.
Ay,
y lloro.
Ay, y empezamos a llorar todos entonces.
Se sentía la tensión con las preguntas, ¿eh? La verdad era como...
levanta la mano quien tenga una casa, ¿no?
Ya sé, pues... ¿qué te digo? Mucho mito, mucha realidad. Más realidad que mito.
La verdad es que, o sea, este tema fue triste, no te lo voy a negar. En ese sentido de que fue como un contexto de realidad que ya conocíamos.
Sí, 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 pero sin llorar, por favor.
Pero definitivamente a mí me gustó. Me agradó bastante cómo... ahora todos entendemos el meme, ya no vamos a compartirlo sin llorar.
Y a ver, creo que algo importante decir.
Y hay alternativas, ¿no?
Sí, algo importante decir ahí es que es algo por lo que tenemos que luchar. O sea, yo justo lo que trato de convencer a todas las personas cuando hablamos de esto es que puede que el tema de la vivienda sea la lucha más importante de nuestra generación, ¿no? Así, la más importante, porque es algo que era muy distinto para las otras generaciones. Esta es nuestra lucha. Entonces, sí hay mucho que exigir y mucho que protestar ahí. Entonces, digamos, nos vamos a ir tristes, pero sí también con, yo quisiera más bien infundar ahí,
¿no?
Sí. Sensibilizados y hasta, no sé si la palabra es... motivación, coraje.
Yo pensé que furioso. Okay. Sí,
furioso.
Furioso.
Es que esa es la palabra. Sí, esa es la palabra, furia, con mucha furia de que hay algo que tenemos que hacer aquí, porque tal vez no fui muy enfático en eso, pero todos esos problemas que están viendo de un lado son al mismo, o sea, de que los jóvenes no pueden pagar vivienda, están pagando por 10 años renta, precios súper altos, etcétera. Son las, digamos, son es el lastre de para un porcentaje muy importante de la población, pero es la mina de oro para un porcentaje bien pequeño,
sí,
de la población.
Sí, sí.
Y esa mina de oro
nos
realmente nos está fregando a todos. Entonces,
sí, sí, sí,
esa furia de que tenemos que hacer algo con esa, con esa mina
la
de
verdad,
oro.
La verdad, sí, no me veas así, es la verdad.
Pero te vi bien motivado, amigo. Eso me encantó. Lo acabas de lograr, Max. Muy bien. Te puedes ir satisfecho porque ya tienes a dos personas completamente que acaban de entender el problema. fuera del meme.
Falta la herencia universal, falta.
También vamos a pelear por ella, porque no,
por favor. Es una buena iniciativa, hay que proponerla.
Totalmente, y pues bueno, ya con tantas cosas que nos compartiste, Max, yo sé que a más de uno o una va a decir así de quiero ver qué hace él, así que compártenos tus redes sociales, por favor.
Bueno, pueden seguir el trabajo que hacemos con Gatitos contra la Desigualdad, está en Twitter, tal cual, arroba, bueno, creo que es Gatitos BS de Versus, de SIG. En Facebook, Gatitos contra Desigualdad completo. En Instagram también está completo, Gatitos contra Desigualdad. Ahí ponemos mucho de lo que hablamos aquí. Y bueno, también yo en particular comparto reflexiones sobre esto en todas las redes sociales. Yo estoy como arroba rojo guión bajo neón. Rojo neón.
Perfecto.
También ahí pueden ver.
Ahí te van a ir a molestar así como de, bueno, pues gracias. Ayuda, por el episodio. Por favor, pero...
Oye, ¿cómo compro una vivienda?
Ya sé. Oye, no me quedó muy claro. ¿Puedo
ya,
o no
serios,
puedo?
¿Cómo le hacemos, no?
Totalmente. Sí. Y pues bueno, nosotros, ¿a dónde nos pueden ir a seguir? Por favor, Liz.
Y bueno, pues no se olviden que a nosotros nos encuentran cada martes en un episodio nuevo en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. Y si gustan ver el video, claro que sí, para ver este hermoso letrero y la decoración de nuestro set, pues nos encuentran también en YouTube, ¿va? Y no se olviden de seguirnos también en Instagram, en Háblame de Ciencia o de G, donde seguramente esperamos sus comentarios respecto a qué temas les gustaría que habláramos y, pues, ¿por qué no aquí volver a invitar a Max, pero ahora para hablar de otra cosa, ¿no? Ponernos tristes o enojarnos otra vez.
Seguramente triste. Y enojarnos.
Pues. Y enojados.
Sí, los dos.
Totalmente. Y pues nada, Max, de verdad, muchísimas gracias por la información. Fue muy concisa, como dice Liz, pues fue real, fue triste, pero lo sabemos, ya lo sabemos.
Ya, sí, ya. Totalmente. Ya no te van a ver la cara de que le eches ganas y se va a armar.
Sí, sobre todo que no se sientan culpables de que no pueden comprar una vivienda. Creo que eso es lo más importante. ¿Vieron? No sé si vieron este trend de... que ponen la canción de Rosa Pastel, que ponen lo que esperaban cuando eran jóvenes y lo que hacen ahora.
Me río de nerviosa.
No, es que no tenemos que sentirnos tristes, tenemos que sentirnos más bien no culpables de que no logramos las cosas, tenemos que sentirnos motivados de que hay alguien que se está quedando con esos beneficios y hay algo que hacer.
Venga, venga, motivados, motivadas. Sí,
no, yo,
con
yo
esto,
creo que
con
no hay mejor forma de cerrar que esta.
Totalmente.
¿No? Sí, definitivo.
Así que pues bueno, Max, Liz, muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo episodio de Háblame de Ciencia.
Gracias, hasta la próxima. Gracias. Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.